mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo.
Pinky cerebro, uno es un genio, el otro no está acuerdo. De laboratorio son genes insertados. Son Pinky cerebro, bro, 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 bro. Antes del amanecer desarrollarán su plan, y cuando salga el sol el mundo conquistarán. Pinky cerebro, su motivación es fácil de explicar. Para probar su valor el mundo conquistarán. Son Pinky cerebro.
Bienvenidos a Mangrovia. Desde la UPV Radio os habla Vicky Bonet. En la capital de nuestro país, buenas noches. Para vosotros, buenos días, buenas tardes o quizás también buenas noches. El asunto que nos ocupa hoy tiene cierto grado de locura, una buena dosis de inteligencia, dos pellizcos de soberbia, un puñado de excentricidad, su punto de mal humor. Y también tiene tenacidad, sacrificio, esfuerzo y ese algo intangible que lo hace distinto del resto del mundo. Para contarnos sobre él y sobre todos estos matices y más que lo definen, han viajado hasta Mangrovia dos invitados muy especiales para esta presidenta: Daniel Benito Goerlich y, por aclamación popular del gobierno mangroviano, Pepe Bonet. Junto a ellos, mis ministros Beatriz Ortega y Miguel Ángel Navarrete, y nuestro recientemente nombrado cónsul de bandas aparte, Nando Carranza. En la distancia, pero siempre atentos, Berta Ferrer y Daniel Rueda. Con todo, hay que advertir también a nuestros mangrovianos que nuestro país está vestido de gala, con una enorme alfombra roja completamente desplegada, esperando a una gran estrella. No sabemos si la climatología de nuestro país permitirá aterrizar el avión, pero si es así, la tendréis en los episodios mangrovianos. Love is monkey see and monkey do. That's all it is, peaches. Hace unos años, cuando estaba atrapada al mismo tiempo en una serie de proyectos de los que no sabía cómo salir, una compañera del departamento me solía decir: ¿pero quién te mandaría a ti meterte en asuntos de caballería? Pues aquí estoy, yo con la intro hundida en los asuntos de caballería hasta las cejas. En realidad es que el asunto de esta noche es más complejo de lo que parece. Va de algo muy difícil de definir y sobre lo que se ha debatido desde diversas disciplinas. Unas veces define a un dios, otras a un ser fantástico o a una persona muy especial. También sirve para señalar un humor o una condición particular de algunas cosas. Si andas corto de él, eres tímido. Y cuando te crees que lo eres, pero en realidad no lo eres, te vuelves bastante insoportable. El genio es lo que tiene, que tan pronto te inventa una bombilla, te pinta un cuadro inigualable, te compone una ópera o te amarga el día. A los genios no hay por dónde cogerlos y al mismo tiempo no podemos vivir sin ellos. Durante siglos, muchos de estos genios, con su talento particular, han hecho de este mundo algo mejor, y por eso mismo los necesitamos. Cuando estudié la carrera, me recomendaron un libro que sigo guardando con cariño en una de mis estanterías, Nacidos bajo el signo de Saturno, David Cover. En él, el autor describe a Miguel Ángel, el gran artista, del siguiente modo. Se le ha llamado avaro y generoso, sobrehumano y pueril, modesto y vanidoso, violento, suspicaz, celoso, misántropo, extravagante, atormentado, extraño y terrible, feo, de trato áspero, demasiado susceptible e inflexible. Y esta lista dista de estar completa. Michelangelo era uno de esos genios de los que queremos hablar esta noche, y adoro toda esta descripción exhaustiva y contradictoria porque refleja muy bien ese multiperfil que define a este tipo de individuo. Por razones personales, esta presidenta ha conocido hombres muy, muy brillantes. ¿Y mujeres?, se preguntarán algunos. Por supuesto que sí. Por ejemplo, tengo en mi gobierno dos ministras que hacen gala de inteligencia y talento a raudales. Pero ahora hablo de ellos. Verlos en acción era y es todo un espectáculo. El despliegue de armamento intelectual, la memoria prodigiosa, la competitividad consustancial, el ingenio sutil a veces o el humor grueso en otras, la palabra rápida y certera y esa mirada que todo lo escudriña. Pasar con ellos un rato, os lo aseguro, era y es como subirse a una auténtica montaña rusa. Ahora bien, aunque pongo la mano en el fuego por su cociente intelectual, no podría decir con tanta seguridad que eran unos genios. La genialidad es un algo asombroso y hermosamente inaprensible y subjetivo que hace diferente a una persona. Un algo que para mí es difícil de expresar o explicar, porque siempre he pensado que es una mezcla perfecta de elementos que ya de por sí son casi imposibles de describir. Son un puzzle maravilloso. No, son un puzzle milagroso, un galimatías espléndido, a veces incomprendido y olvidado. La historia nos ha regalado genios incontestables. Estoy segura de que Daniel y Pepe nos hablarán de alguno de ellos, pero también que Mangrovia les debía un recuerdo a los suyos. Por eso esta noche nos vamos a dar un paseo por la genialidad al más puro estilo de nuestro país. Pues lo cierto, mi querido cónsul, no sé si esta vez lo habrá tenido fácil o difícil a la hora de hacer la selección para el programa de hoy. Me consta que la música ha tenido unos cuantos genios a lo largo de la historia. Me pica la curiosidad saber por qué derrotero se nos ha lanzado.
Pues la verdad, Presidenta, es que no ha sido nada fácil encontrar canciones apropiadas para genios. Pues claro, decir, genios de la música, ¿no? Vale, pues no, claro, pues Mozart, Beethoven, Schubert, bla, bla. Pero mira, lo siento, mangrovianos, pero el cónsul no va a poner nada de Mozart. Lo siento. Pero sí que vamos a empezar instrumentalmente este programa. Vamos a empezar con Jimi Hendrix, con una canción que se llama Third Stone from the Sun. He escogido esta canción porque, bueno, la tercera piedra desde el sol es la Tierra, que es donde se concentra la mayor parte de genios de toda la galaxia. De cazurros también, pero no va de esto el programa. Así que bueno. Jimi Hendrix, como ya sabéis, era un verdadero genio. Tocaba la guitarra como ninguno, y en una América aún igualitaria entre blancos y negros supo abrirse paso. Su música no era de la Tierra, era de otro mundo.
Entonces vamos a escuchar de Jimi Hendrix,
Third Stone from the Sun.
Muy bien, pues vamos a ello. Thank you. sinceramente ya no recuerdo dónde la dejamos el otro día, porque como nos sufre tanto semana a semana, intento olvidarlo cuanto antes. De lo que sí estoy segura es de que nuestra ministra de Asuntos Ingleses lo ha dado todo por Mangrovia y mucho, una ocasión más. ¿Dónde nos has viajado esta vez?
Pues esta semana me ha tocado alejarme del frío londinense y hacer las maletas para viajar hasta el corazón de Ágrava, subirme a un camello, cruzar el desierto y buscar las cuevas de las maravillas. Empresa que, como se puede imaginar, el gobierno de Mangrovia me hubiese resultado de todo imposible si no fuera porque en la entrada de la gruta me estaba esperando el dicharachero y singularísimo genio de la lámpara. Y bueno, después de un tour por los magníficos tesoros que contiene la cueva, el genio, que todo hay que decirlo, sufre un poco de hiperactividad, me agasajó con un festín digno del sultán. Por supuesto, me presentó a su amiga la alfombra mágica y volamos hasta el palacio para tomar el té con Aladín, Abu y Yasmín. Vamos, que no tuvimos tiempo de aburrirnos.
Bueno, el viaje fue largo, pero seguro que luego la excursión junto al genio y el resto de visitantes tomando algo allí con ellos debió ser de lo más divertido. Estaba pensando, de todas maneras, ahora que a lo mejor algún mangroviano se estará preguntando por qué le dejó usted tanta mangancha en el establecimiento de relaciones diplomáticas. Pero no saben unas cuantas cosas que explicarían mi confianza en su trabajo. La primera es que me fío a ciegas de su criterio, a veces más que del mío propio. La segunda es que, como presidenta de Mangrovia, me encantan las sorpresas. Y la tercera, que se dedica a nuestro país en cuerpo y alma. Y yo, a lo mejor, os sumaría hasta incluso una cuarta, por supuesto. Es que, en realidad, usted, ministro, es como yo, con unos cuantos años menos. Así que lo que haga, bien estará. Todo me parece bonito.
Bueno, tanta confianza me halaga, presidenta. Eso sí, que este no ha sido solo un hermanamiento, aunque lo parezca, con el propósito de hacer las delicias de los mangrovianos. El genio y Aladín tienen amplia experiencia en lidiar con malos malísimos, por algo derrotaron a Jafar, así que a partir de ahora contamos con un gran aliado en la lucha contra nuestro villano particular.
Bueno, la verdad es que siempre hay una doble lectura en sus hermanamientos y en este caso nos resulta de lo más útil. No tengo más que decirle que vaya preparando el siguiente hermanamiento, descanse de este, que después de todo seguro que habrá sido maravilloso, y nos volvemos a escuchar la próxima semana. Un beso muy grande,
muy
Berta.
Bien. Otro.
Hasta luego.
Hasta luego.
Sorprendente, más aún increíble. El primero y único borrador de su música. A pesar de ello, ni una sola corrección. ¡Ni una! Se limitaba a transcribir la música que surgía de su cabeza. Página tras página, como si estuviera escribiendo al dictado. Yo no podía imaginar. Cambias una nota y empeora sensiblemente. Cambias una frase y la estructura se desploma. Esto evidenciaba que aquel sonido que oí en el palacio del arzobispo no era un simple accidente. De nuevo era la voz de Dios.
Pobre Salieri. Toda una vida de dedicación para que se encuentre con un joven compositor que le demuestre que no vale únicamente con la voluntad y con el esfuerzo, sino que Dios te tiene que escoger. Es más, ni siquiera es un hombre refinado, sino maleducado, pobre, infantil, atontado y soñador. Un muchacho que no se dedica ni a la castidad, ni a los rezos, ni al espíritu religioso. Vamos, una puñalada al ego de Salieri, que por el contrario había hecho votos a Dios, a cambio de brillar con sus composiciones. Bajo esta rivalidad, nunca demostrada, entre ambos compositores surge la obra teatral llamada Amadeus, de Peter Schaeffer, sobre la que se basa esta película, ganadora de un Oscar a la misma y 7 más, entre ellos a director y guion adaptado, de 1984 dirigida por Milos Forman. ¡Ah, se me olvidaba! Uno de los Oscars se lo dieron al actor de Salieri, quitándoselo al de Mozart. ¡Qué ironía!
Mm-hmm.
Nuestro primer invitado es Daniel Benito Koerlich. Él es catedrático de Historia del Arte de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia. En 1987 fue nombrado conservador del patrimonio cultural de la misma universidad y es, asimismo, director del Museo del Patriarca del Real Colegio del Corpus Christi. Sus numerosas publicaciones, en torno al centenar, están dedicadas a diferentes disciplinas. Ha puesto también una particular atención en el ámbito de la restauración, impartiendo cursos y organizando campos de trabajo, además de otros estudios. Para mí es un placer especial tenerle en el programa de hoy porque, además de todo esto y mucho más, él fue uno de mis profesores en la facultad. Daniel, estoy muy, muy contenta de tenerte esta noche con nosotros en Mangrovia.
Pues muchas gracias, yo también estoy muy contento de estar con una de mis mejores alumnas.
Daniel, ¿el genio se hace o lo hacen?
El genio no se hace, pero hay que trabajarlo, ¿eh? Picasso decía, y es uno de los más creativos que hay, que a él le pillará siempre trabajando la musa. Y no es que lo hacen, a veces que se hace contra los que no lo hacen, más en España.
Para ser un genio hay que estar loco. ¿Qué cualidades para ti definirían a un genio en el arte?
El definir la locura es muy complicado, pero hay estudios que demuestran que la creatividad de alguna manera se compensa con el perjuicio que supone la tendencia a lo que los antiguos llamaban melancolía y nosotros depresión. Eso lo podemos ver en muchos grandes creadores. Hay un libro famoso sobre el tema, ¿no? Nacidos bajo el signo de Saturno, ¿eh? Entonces, realmente, eso es locura. Si queremos hablar como locura, la dificultad para percibir la realidad de las cosas. A eso podríamos objetar que la realidad hasta cierto punto tampoco existe.
El tema de la genialidad es a veces muy, muy subjetivo. ¿El calificativo de genio dedicado a un artista depende en ocasiones también de las modas?
Depende de las modas y depende del mercado, porque las grandes fuerzas de este mundo pues tienen mucho que ver con ello. Si en la antigüedad hacía falta un gran mecenas que apreciara una obra, pongo un ejemplo. Todo el esfuerzo que se hace de carácter científico, investigador, en el Renacimiento italiano, a la búsqueda, al intento de recobrar la manera de realizar las obras artísticas los antiguos, bien sea por esos estudios tan complicados de perspectiva, de anatomía. Pienso en Paolo Uccello, ¿no? que cuando le llamaba a su mujer para acostarse por la noche, él estaba con sus estudios y le decía, vente que estoy fría, ya que el que dolce cosa era la perspectiva, ¿no? O también Piero della Francesca, ¿no? Todos esos estudios, todos esos trabajos, toda esa pintura no se hubiera podido hacer si no hubiera sido, costeada por una clase, una élite, en gran parte económica, comerciantes, mercaderes, banqueros, que apreciaba eso como apreciaba a los humanistas clásicos y era capaz de subvencionar a poetas, a estudiosos, un tipo de banquero obviamente muy diferente al de nuestros días. Entonces, claro, pues hay un mecenazgo. Luego también en el mundo actual, como lo que predomina es el mercado, y el mercado plantea el beneficio máximo, la legitimidad del beneficio máximo por cualquier medio, no habla de la calidad del producto, ni del servicio al cliente, ni de la fabricación, digamos, correcta, sino que se habla, y ahí los topes es únicamente lo que la legislación puede hacer. Se trata de vender y beneficiarse. Pues eso ha influido también en el mercado de la obra de arte. Y hoy en día el mercado de obra de arte está, el arte contemporáneo, sometido a una especie de trinidad maligna, una trinidad que es marchante, crítico, galerista. Todo esto pues produce que realmente el artista casi sea un esclavo, normalmente, de todo ello, ¿no? Depende mucho de los medios, de la prensa, del convencimiento de la gente. Estamos en una sociedad de masas.
La genialidad en el arte se descubre en el momento o tiene en ocasiones que pasar un tiempo para que lo sepamos valorar de verdad.
Se dice que las cosas se redescubren, pero normalmente lo que se redescubre ha sido ya valorado en el momento, porque lo que no es valorado se hace desaparecer. Se habla, por ejemplo, del redescubrimiento del Greco, ¿no? Bueno, hasta cierto punto. El Greco en su época fue muy valorado y él se cotizaba y lo cobraba muy caro, por poner un ejemplo. Sí que es cierto que hay una moda que es el neoclasicismo y la academia, a la que mucha gente todavía está yo pegada, es la gente de la armonía matemática, de la normativa tal, frente a lo que sería otra concepción, que es la concepción de la potencia creativa. Eso lo representaría de un modo extremo, de un modo extraordinario, el barroco. El barroco es la culminación del arte en cuanto a expresión del sentimiento humano, de sus preocupaciones, de sus angustias, de su intento de comprender el mundo. Mientras que lo otro es una construcción mental bastante fantástica, bastante irreal, tiene mucho más que ver, digamos, con la especulación, incluso con la enseñanza reiterativa, ¿no?, de principios como en la Edad Media, ¿no? Y claro, pues ese tipo de neoclasicismo que predominó en un momento dado, todo aquello que se salía de la norma, todo aquello que parecía excesivo, hoy en día diríamos políticamente correcto, pues era denigrante, era deformación, era feo, horrible, ¿no? Milizia, llegó a decir el gran crítico italiano, hablando del barroco, que era el colmo de la irregularidad, la degeneración más absoluta.
La verdad es que no se cortó en el calificativo. Si tuvieras que citar a tres genios del arte, ¿a quiénes citarías tú? Y aunque sea brevemente, ¿por qué?
Tres genios del arte.
Sí.
Miguel Ángel y Miguel Ángel. O bien, si lo prefieres, Miguel Ángel, Juan Sebastián Bach y Federico García Lorca.
Perfecto. Sí, porque de hecho también te quería preguntar por algo de música y algo de literatura, con lo cual hemos matado dos pájaros de un tiro. Antonio Cordet escribió en los años 60, los genios son acontecimientos, no metas o fines. No creo que sean genios lo que necesitamos ahora. Y en este mismo momento, Daniel, nos hacen falta.
Lo que no necesitamos son ocurrencias. El problema es que la mayor parte de los mediocres, no solo en arte sino en todo, están pagados de sí mismos y consideran genialidades las ocurrencias. Para ocurrencias, los que trabajamos en la enseñanza no tenemos más que ver el dominio despótico y dictatorial que tenemos en de los psicopedagogos y de algunos necios ignorantes que actúan como los elementos administrativos al más alto nivel político del tema. Pues en el arte pasa un poco lo mismo. Cualquier ocurrencia, la pretensión de originalidad o de patar al burgués hoy en día, después del Dada y de Duchamp, es absolutamente idiota. Si en un momento dado el arte fue considerado virtuosismo técnico y en otro momento fue genialidad, concheto que decía Bernini, más que maniera, desde el siglo XIX parece que lo que se busca es lo original, lo distinto y, a ser posible, transgresor. Yo creo que estamos hartos ya de transgresiones políticamente correctas o de falsa transgresión y sobre todo absoluta y radical mediocridad. Nos haría falta, desde luego, algo que inspirara. Las sociedades se mueven por una inspiración y esa inspiración la da solamente el genio.
Nos consta que eres un gran admirador de la cultura y del arte del Islam. ¿En alguno de tus viajes te has encontrado con un genio?
Bueno, yo he tenido que impartir clases sobre el Islam y, claro, bueno, sí que formarse. Y bueno, el genio del Islam, más que una persona concreta, porque hay obras espectaculares, desde la perspectiva propiamente islámica, no es la arquitectura, ni las obras de orfebrería, ni las bellísimas cristalerías, ni los tapices. Lo importante para ellos, el artista más genial, desde luego, es el calígrafo. Es por un planteamiento de carácter religioso, ¿no? Porque si la divinidad de Alá no es como en el cristianismo, no se encarna en una persona, sino que se encarna, se hace, digamos, visible por un libro, todo lo que tenga que ver con la lectura salmodiada o la reproducción caligráfica de la palabra de Dios es absolutamente la cumbre del arte, ¿no? En ese sentido, habría que hablar de grandes calígrafos como Yantla, ¿no? Pero quizás lo más admirable del Islam en sí es la fuertísima coherencia interna que tiene, de tal manera que, no habiendo absolutamente nada propio, porque en la cultura árabe primitiva islámica el arte era una cosa despreciada, ni siquiera había palabras en árabe para ello, todo lo tomaron de las culturas de alrededor, bizantina, aqueménida, persa, mediterránea, de la India, donde han ido, ¿no? A todo esto le han sabido unificar o darle, digamos, una entidad, una coherencia interna que hace que cualquier persona, aunque no esté formada en el tema, descubra, detecte enseguida el olor a islámico que tiene esto, sea una babucha, sea una mezquita, esto es musulmán. Y te das cuenta que, analizada parte por parte, nada es propiamente islámico, excepto la caligrafía.
En Mangrovia, además de mucho genio, bueno, tú ya conoces también a esta presidenta, tenemos a un genio, uno de esos de verdad que conceden tres deseos y frotas la lámpara. ¿Cuáles serían los tres tuyos para él?
El deseo para mí es que fuera posible reparar la tremenda injusticia que se ha hecho con la gente joven. Esos padres que han malcriado a sus hijos en la abundancia, en la falta de exigencia, en el convencimiento de que el mundo es un jardín donde todos lo merecen y que los han hecho débiles ante la contrariedad y la adversidad que ellos mismos han creado con su egoísmo. Esos padres odiosos que no debían haber tenido hijos nunca. Esos jóvenes a los cuales lo peor que les ha pasado en su vida son sus padres, que es la mayor parte. Me gustaría que el genio diera posibilidades de reparar eso y que pudieran tener realmente acceso a ese legado que les ha sido robado.
Bueno, un gran deseo, muy tuyo por otra parte.
Sí,
Daniel, ha sido un enorme...
Es un deseo de justicia.
Exacto.
Sí, se puede decir, deseo la paz entre las personas, que se acabe no sé qué. La paz que no está fundada en la justicia es la paz de los cementerios. La justicia es lo que realmente hay que pedir.
Daniel, estoy muy contenta de haberte tenido en Mangrovia con todos nosotros. A ver si podemos volver a repetir la experiencia.
Muchas gracias. Que tengáis un buen día.
Gracias. Un beso muy grande. Adiós. Pues mi querido cónsul, vamos allá con el segundo genio.
Pues el segundo genio no es un genio, es una genia. Bueno, no sé si esa palabra existe. La genio, es que queda muy mal. Me recuerda a Isabel, genio, ¿no? Es como, no sé. Bueno, hablamos de una genia, que era Janis Joplin, que cuerda, la verdad es que no estaba. Está dentro de esta categoría de genios locos completamente. Voy a contar una anécdota de nuestra querida genia loca, para que veáis lo genial que era y lo loca que estaba. Pues estaba Janis Joplin. Bueno, a partir de ahora la voy a llamar Janis, ¿vale? De parranda con los chicos de los Doors, entre ellos Jim Morrison, otro genio, por cierto. Bueno, Jim Morrison quería acostarse con ella a toda costa.
Y nada.
Y estaba todo el rato detrás de ella. Y entonces ella se ve que estaba como que no, y al final lo que decidió ella es tamparle una botella de bourbon en la cabeza. Y entonces cayó inconsciente al suelo, al día siguiente se despertó y dijo, ¡oh, qué gran mujer! ¡Es terrorífica! ¿Puedo tener su número de teléfono? Imagínate.
Una
gran mujer y menuda pareja. Menos mal que al final no se juntaron. Bueno, al final he escogido esta canción porque este es de la primera hasta la última nota. ¿Por qué no decirle una genialidad? Os dejo con Summertime, de Janis Joplin.
Thank you. gonna rise up singing. You're gonna spread your wings, shout and take to the sky. Going to harm you now. Na 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 na. Don't you cry.
Ha llegado el momento de recordar a nuestros queridos ciudadanos que el programa que están escuchando es Mangrovia, en la UPV Radio. No olvidéis buscar este maravilloso país en Twitter. Recordad también que todo lo que comentamos aquí y algo más podéis encontrarlo en nuestro perfil de Facebook, Mangrovia Emisora de Radio. Si os apetece contactar con nosotros, también podéis escribirnos a la siguiente dirección, mangrovia-rtv@upv.es. También quisiera recordaros que en el caso de que queráis venir a visitarnos, no tenéis más que escribirnos un correo y advertirnos de ello. Seríais muy bienvenidos. Me complace enormemente anunciar que el tiempo ha sido favorable para nuestro país y que nuestra gran sorpresa de esta noche, esa grandísima estrella que nos va a presentar Miguel Ángel, estará con él en Episodios Mangrovianos.
Episodios Mangrovianos.
Pues como comentábamos al principio del programa, este ministro estará emocionadísimo porque hemos podido traer con nosotros aquí al estudio de Mangrovia a una de nuestras mangrovianas de honor. Ha venido desde Beverly Hills a hacernos una rápida visita. Y se trata de la mujer con la carrera más larga en televisión de la historia y tiene nada menos que 23 nominaciones a los premios Emmy. Su casa es el plató televisivo y ha viajado hasta Mangrovia para dedicarnos unos minutos. Estamos hablando de la grandísima Betty White. Muy buenas noches, Betty. Estoy encantado de tenerte con nosotros en nuestro país. Bienvenida.
Good morning. Nice to be here. Thank you.
Bueno, os recordamos que Betty ha viajado desde Los Ángeles para asistir a nuestro programa y parece que tiene un poquito de jet lag. Recordamos que en Mangrovia son exactamente las 10:00 de la noche. Betty, tienes 92 años y una extensísima carrera y sigues trabajando. ¿Cómo lo haces?
I'm the luckiest old broad on two feet, for one thing. But it's such a privilege to be at this age and still be working. That doesn't happen that often, and I'm deeply grateful. I think there comes a point where you've been around for so long, people just sort of take you for granted, and I'm not gonna argue with it. I'm just gonna enjoy it.
Evidentemente, eres una mujer muy ocupada. Nos has confesado en varias ocasiones que te gusta mucho nuestro programa. Eres una mangroviana confesa. ¿Cómo comenzó tu carrera en los medios de comunicación?
Oh, I love it. I love it because, as I say, I was on local television for years, 5.5 hours a day, 6 days a week, for 4.5 years. And so when we went network, it was so impressive.
A pesar de tu edad, eres una mujer muy ocupada. Sabemos que estás trabajando en varios programas de televisión y que últimamente estás concediendo muchas entrevistas. ¿De dónde sacas el tiempo para escuchar Mangrovia?
Well, finding the time is kind of tricky because we also have our show, our series, Hot in Cleveland, and I just finished a book, so there's promotion to do on that. There's no sense, there's no feeling, and I've just got to learn. I get up every morning and practice saying no, but it doesn't stick. It doesn't work. But it's fun.
No tenemos mucho más tiempo, desgraciadamente, pero agradecemos muchísimo que hayas venido a vernos esta noche. Estamos encantados de haberte tenido en nuestro programa y esperamos que puedas volver a hacernos otra visita muy pronto.
Thank you, my dear. It's a pleasure.
Agradecemos a las cadenas CBS, NBC y Hora TV que han hecho posible que Betty estuviera con nosotros esta noche y también a nuestro patrocinador Chocolate Mangrovia.
Chocolates Lady Mangrovia. Endulza tu vida con Lady Scout. Love has locked
us up, peaches. ¿Es que no os acordáis de nada? Recordad las lecciones de Adam Smith, el padre de la economía moderna.
En la competencia, la ambición individual beneficia al bien común.
Exacto. Entonces, sálvese quien pueda.
Y a los que dé calabazas les tocarán sus amigas.
No me dará calabazas.
Sí, claro. Más vale rubia en mano que morenas volando, ¿no?
Eso no lo diría Adam Smith.
Ojo, que nadie se mueva. Está mirando hacia aquí. Creo que está mirando a Nash.
Oh, por Dios. Bueno, puede que parta con ventaja. Pero en cuanto abra la boca... ¿Os acordáis de la última vez?
Sí, cómo no.
Inolvidable. Pasará los libros de historia.
Smith se equivocaba.
¿De qué estás hablando?
Si la atacamos todos, nos obstaculizamos y ninguno de nosotros se la lleva. Así que vamos a por las amigas. Y nos ignoran, porque a nadie le gusta ser el segundo plato. Pero, ¿y si nadie va a por la rubia? No nos obstaculizamos. Y no ofendemos a las otras chicas. Victoria asegurada. Y todos echaríamos un casquete. Adam Smith dijo que para el mejor resultado, cada miembro del grupo debe hacer lo mejor para él, ¿no? Eso dijo, ¿cierto? ¿Sí? Incompleto, incompleto. ¿Sí? Porque para conseguir el mejor resultado, miembro del grupo debe hacer lo mejor para él mismo y para el grupo.
Nah, si es un truco para quedarte con la rubia, vete al cuerno.
La dinámica rectora, caballeros, la dinámica rectora, Adam Smith. ¿Se equivocó?
Si antes hemos hablado de un genio musical como Mozart, ahora vamos a hablar de un matemático que revolucionó el mundo de la economía. John Forbes Nash. Bajo el título de Una mente maravillosa, los directores Ron Howard y Akiva Goldsman deciden llevar la vida de este premio Nobel a la gran pantalla en 1994. Ganadora de 4 Oscars a la película, guión, actriz de reparto y maquillaje, y ganadora también de 28 premios más, pero nominada a 51, fue un film muy aclamado por los espectadores, debido a la historia real del personaje principal. No solo poseedor de una mente maravillosa, este matemático posee también la grave enfermedad de la esquizofrenia, que le hace ver personas y situaciones que nunca suceden, llevándole a la paranoia. Una lucha entre realidades donde solo la inteligencia de un genio y su fuerza de voluntad le harán discernir entre lo verdadero y lo imaginario.
Bueno, Consul, hemos pasado por Hendrix, hemos pasado por la Joplin y ahora vamos a...
Pues después de la excelente película de la ministra, creo que es el momento de dar paso a Ian Curtis, de Joy Division. Voy a ponerles en situación. Manchester, finales de los años 70. Al igual que el matemático John Nash, Curtis también padecía una enfermedad mental. En su caso, era epilepsia. A veces la genialidad de un personaje se afianza o simplemente se topa con ciertos desequilibrios que los llevan al sufrimiento. Por eso, esta canción Disorder creo que ilustra muy bien a este gran hombre, que nos dejó muy joven, pero que hizo que la música no volviera a ser la misma. Os dejo con Disorder, de Joy Division.
These sensations make me feel the pleasures of an old man. These sensations barely end, so leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away.
flow down the back stairs into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose a feeling, let it out somehow.
Pepe Bonet es nuestro segundo invitado de esta noche. Él es una figura recurrente en nuestro país. Podría dedicar unas líneas a cantar las excelencias de su currículum, pero es difícil engañar a nuestros mangrovianos. Bonet ha venido esta noche aquí porque es mi hermano y porque los ministros se empeñaron en que lo trajéramos de nuevo. Y él se dejó porque nos unen lazos de sangre y porque en el fondo se divierte cada vez que viaja a nuestro país. Buenas noches, Pepe.
Hola, buenas noches.
¿Eres un genio o eres genial? ¿En qué
proporción? No, yo no soy un genio, eso seguro. Yo siempre me vendo como una persona normal, no, porque es preferible así que los demás piensen que eres un genio. No, yo no soy un genio.
¿Cuál dirías tú que es la fórmula para ser un genio en el campo de la ciencia? Sin signos raros, por favor.
No, sin ningún signo raro. Hay dos características, sin ninguna duda, de los grandes genios de la historia de la ciencia, que son la curiosidad y la tenacidad. La tenacidad porque los grandes genios de la historia de la ciencia han tenido una gran perseverancia, mucha paciencia y han trabajado sin descanso. Y la curiosidad porque hace falta para la creatividad y hace falta tener pasión. Lo importante o lo que describe a un genio científico, yo diría, es la capacidad para, por una parte, absorber todo el conocimiento conocido hasta ese momento. Y por otra parte, con su flexibilidad, con sus asociaciones novedosas, crear un nuevo paradigma. Una cosa que se ha mencionado es que el mundo no puede ser el mismo después de un genio científico. El mundo científico y generalmente el mundo normal, la manera como vivimos. Luego, por otra parte, hay algunas características de los genios que también se han comentado. Muchos de los grandes genios son solitarios, son extraños, probablemente tienen una gran componente neurótica, y yo diría que un genio científico se distingue de los genios en otras áreas porque es un poco menos narcisista. Los genios científicos les gusta ser reconocidos, pero tal vez sean menos narcisistas. Eso es lo que te puedo decir ahora mismo, para entrar.
Siguiendo el hilo del comentario tuyo en la pregunta anterior, el otro día me comentaron que raíz de 2 es un número irracional. ¿Pertenecen los genios de la ciencia a este mundo de lo irracional?
Es posible, pero no. La mayor parte de los científicos geniales son personas muy racionales, personas que saben lo que quieren, y lo que pasa es que algunos de ellos estaban como una cabra, pero no. Quiero decir, por ejemplo, John Nash tenía un problema auténtico. La mayor parte de grandes científicos no tienen problemas tan graves. Y es mentira, en mi opinión, que los grandes científicos estén perturbados. Eso está muy bien cinematográficamente, pero no creo que sea así.
De eso hablaremos después, no te preocupes. La gente suele pensar que en matemáticas 2 y 2 son 4 y que no hay creatividad por ninguna parte. ¿Tú qué opinión tienes al respecto?
Que eso es un error horrible. No, pero yo creo que la mayor dificultad en ese sentido es porque es muy difícil entender para la gente normal en qué consiste la investigación en matemáticas o el descubrimiento en matemáticas. Pero yo creo que las matemáticas en eso se parecen enormemente a la música y a algunos aspectos del arte. Lo que sucede es que hace falta mucho prerequisito para entender cuál es la creatividad y también para crear. Hace falta, es muy difícil. Pero una gran parte del incentivo para hacer matemáticas nuevas es un incentivo estético. Las cosas tienen que ser bonitas, tienen que ser atractivas. Lo que pasa es que lo que significa para los matemáticos eso es diferente de lo que significa para la gente normal. Eso se educa. Los matemáticos se educan y educan esa parte. Eso.
¿Y vosotros cómo trabajáis? Porque eso la gente no lo sabe. Yo porque te he visto trabajar a ti, pero...
Yo siempre digo que la herramienta fundamental de los matemáticos es la cabeza, o sea, el cerebro, o sea, su pensamiento. Está muy bien disponer ahora de tecnologías que ayudan mucho, pero no hay nada como pensar, problemas. Y hablar con la gente ayuda mucho. Por eso nosotros seguimos queriendo viajar e ir con otro que esté igual de locatis que nosotros y discutir e intercambiar ideas, pero personalmente. Es maravilloso disponer del correo electrónico, del Skype, todo eso está muy bien, pero no hay nada como tomarse una cerveza con un colaborador.
Y en matemáticos, que se me acaba de ocurrir ahora, yo supongo que cada uno trabaja como trabaja, pero siempre el matemático encuentra su lugar ideal para pensar o no. O repente la idea se te ocurre...
¿Tú qué te refieres? ¿Físicamente o es que no?
Sí,
no,
yo te he visto dándole vueltas a la cabeza en los sitios más peregrinos, ¿vale?
No.
Pero...
Cuando tienes que hacer trabajo, cuando tienes que hacer un trabajo estándar, es ideal disponer de un sitio cómodo, relativamente aislado, donde puedas escuchar la música que te guste, que tiene que ser una música relativamente relajante, no es ni que por otra parte exija un trabajo intelectual excesivo, pero para pensar un problema, cuando de verdad estás involucrado en un problema, da lo mismo donde lo pienses, en el autobús, en sitios que no voy a decir aquí, claro, pero en el autobús, en el paseo, cuando estás, da lo mismo.
Ya, yo recuerdo un ascensor en tu caso. ¿Qué tres científicos señalarías como genios y por qué?
El primero es indiscutible. Yo creo que hay un acuerdo total en la comunidad científica y en la cultura en general que el científico más importante de la historia de la humanidad es Newton. Porque sus hallazgos... Newton, como él mismo dijo, está a hombros de gigantes. Porque científicamente al menos era un hombre agradecido, era un hombre muy complicado. Pero era un hombre agradecido. Pero Newton cambia completamente el paradigma de lo que se entiende por la ciencia anterior a él. La ciencia que se hereda de los griegos y él a quien sigue es a Boyle y a Galileo. Después hay una cuestión de gustos. Para mí el siguiente sería Darwin. Darwin significa para mí un cambio total del punto de vista en biología y en lo que se llamaban ciencias naturales. Y el tercero sería Einstein. Einstein porque significa el comienzo del siglo XX. En 1905 Einstein hace unas cuantas aportaciones que cambian completamente el punto de vista de la física y en el fondo de la química también por los átomos. Y no he dicho ninguna mujer y entonces tengo que decir a alguien. Entonces también hay un acuerdo unánime en este respecto, que es Marie Curie, que tuvo 2 premios Nobel. Y respecto de las mujeres y la ciencia hay que tener en cuenta, es que se nos olvida cómo era la situación. Lo miré los datos el otro día y la primera tesis en matemáticas en toda Europa fue en 1874, que fue la tesis de Sophie Kowaleska en Heidelberg. Antes no había habido ninguna. En el principio del siglo XX muchas universidades tenían prohibido a las mujeres estudiar, especialmente en carreras de ciencias. Y luego, durante muchos años, hasta la Segunda Guerra Mundial, las mujeres no se les podía dar un contrato como profesor en una universidad. Eso en Europa. De hecho, el caso de Marie Curie es curioso, porque Marie Curie, como decía, tuvo dos Nobel. Uno en 1905 y otro en 1903 o 1905, no me acuerdo, y otro en el 11. Uno de física y otro de química. Dos semanas después del segundo premio Nobel, hicieron una votación en la Academia de Ciencias francesa y votaron que no la querían como miembro. ¿Cuál era el argumento? No lo sé. Decían que gran parte de lo que había hecho era lo y había hecho su marido, que hacía años que había fallecido, y luego porque parece ser que, como muchos otros genios científicos, tenía un carácter complicado y había hecho muchos enemigos en la ciencia francesa. Eso explica un poco, claro que ahora, al principio del 100 años después de lo que yo describía, la situación es muy diferente, pero hay que poner en el contexto para ver por qué pasa.
Porque hay pocas mujeres destacables. Y dentro de tu campo de las matemáticas, un matemático de la historia y un matemático actual que destacarías.
Gauss es el matemático probablemente de la historia más importante, el alemán Gauss, porque hizo aportaciones en muchísimos campos, también en física, es probablemente indiscutible, le llamaban el príncipe de las matemáticas, y actualmente también hay un cierto acuerdo de que el matemático, digamos, más genial en activo se llama Terry Tao, que era uno de esos niños prodigio y que ganó la medalla Fields, que es el premio, digamos, el equivalente al premio Nobel de matemáticas, que se da antes de los 40 años. Este es probablemente el matemático más llamativo. Tiene, por cierto, unos blogs y una página web muy, muy, muy interesante, a la que tiene que dedicar muchísimo tiempo.
Que no sabemos de dónde saca. Yo, es que la verdad,
sí,
es que
eso es otra cosa que también me llama sorprende. La atención, sí.
Esta obsesión de los científicos por dominar el mundo en las películas, ¿de dónde viene? A lo mejor es que no nos soportáis, no lo sé.
No, eso tiene que ser de las películas, porque yo no he conocido ningún científico que esté interesado en dominar el mundo, en realidad. Lo que en tener una cierta influencia estaría muy bien. Eso está, quiero decir, por ejemplo, como probablemente tú sabes, Newton dedicó una buena parte de su vida a hacer control de los impuestos y a hacer que ahorcaran a la gente porque no los pagaba, por cierto. Pero eso queda cinematográficamente también muy bien, pero yo los malos de las películas, hombre, el doctor está muy bien, ya sabes que me gusta mucho James Bond. Y el doctor no, y muchos otros, pero no sé. No, yo no, a mí no me cuadra. No.
En Mangrovia tenemos un genio de la lámpara, como has visto, acabamos de hacer el hermanamiento con él y yo estoy segura de que estará dispuestísimo a que le pidamos cuantos deseos queramos. Normalmente son tres, ¿cuáles serían los tres tuyos que pedirías al genio mangroviano?
Tres, que seguir disfrutando de mi trabajo y de mi familia, que el cine, las novelas y el fútbol me sigan dando alegrías. Y como decía Lluís Llach en esa canción de cuando éramos muy jóvenes, que tinguem sort y que la vida es doc ni un camí ben llarg.
Tres deseos que con seguridad suscribirían muchos de nuestros mangrovianos. Yo, para empezar, estamos muy contentos de haberte tenido en Mangrovia. Conste que fueron mis ministros los que se empeñaron en que volvieras, así que seguro que me pedirán que regreses nuevo. Espero que estés dispuesto a ello.
Lo haré con mucho gusto. Si ellos quieren, se atreven.
Buenas noches.
Gracias.
En Harvard hay personas muy inteligentes e incluso ellas tienen que estudiar porque esto es muy duro. Pero tú lo haces sin esforzarte. No comprendo cómo funciona tu mente.
Tú tocas el piano.
No cambies de tema.
No, estoy intentando explicártelo. ¿Tocas el piano?
Un poco.
Muy bien. Cuando ves un piano, piensas en Mozart.
En el vals de los palillos.
De acuerdo, vale. Beethoven, muy bien. Él miraba un piano y para él tenía sentido. Podía tocarlo.
No me digas que tocas el piano.
No, ni una tecla. Cuando miro un piano solo veo teclas, tres pedales y una caja de madera. Pero Beethoven, Mozart, veían música y la tocaban. Yo no podría pintar un cuadro, ni echar la pelota fuera del estadio, ni tocar el piano.
pero puedes hacer mis trabajos en menos de una hora.
Bueno, cuando se trata de ese tipo de cosas, siempre puedo tocar. Es el mejor modo de explicarlo.
Vaya, ¿y quién no querría una memoria así? Acabamos de escuchar al último protagonista de esta noche, Will Hunting. Hemos podido escuchar cómo le explica a su chica su fantástica memoria eidética o fotográfica y su intelecto del nivel de un genio. Esta película de 1997, protagonizada por Matt Damon, Ben Affleck y Robbie Williams y dirigida por Gus Van Sant, fue galardonada con dos Oscar. Uno de ellos al guion de Los dos amigos y el segundo al mejor actor de reparto. En ocasiones, una gran inteligencia conlleva una gran responsabilidad. En esta película veremos cómo se debate el protagonista entre su capacidad para las matemáticas y la posibilidad de vivir su vida.
Bueno, Pepe, te voy a hacer una pregunta. Yo es que no tengo ni idea de matemáticas. Entonces, ¿tú sabes lo que son los símbolos modulares supraconvergentes de Siegel?
No, yo lo que sé es quién es Siegel, que es un investigador que trabaja en sistemas dinámicos discretos y que hizo unos resultados muy importantes acerca del comportamiento de las iteraciones de una función, eso y en variable compleja. Y esto debe de tener que ver, pero eso no lo sé. No.
Claro, es que nuestro siguiente personaje, bueno, nuestro siguiente músico, que es Dan Snaith, tiene un doctorado en el Imperial College of London. Y su tesis, o sea, versaba sobre los símbolos modulares supraconvergentes de Siegel. Lo que pasa que ha conseguido como un poco también relacionar la música con las matemáticas y hace unos años se embarcó en un proyecto que se llama Caribú, que aparte es un animal, pues bueno, es un proyecto musical. No sabemos si llegó a alguna fórmula interesante con esta tesis, pero por lo menos nos hace bailar.
Muy bien.
Aquí os dejo con Caribú y su canción Odessa.
We'll be right back. feeling the way. Scared his head. Didn't know how to the time and drove away.
Estoy segura de que lidiar con la generidad propia o ajena es siempre una tarea muy ardua. Sin embargo, puede resultar fascinante. Era lógico que un tema así, lleno de creatividad y también de múltiples rostros, estuviera en un país como el nuestro. Para hablarnos de ella y de algunos de sus protagonistas, hemos tenido esta noche con nosotros a Daniel Benito Goerlich y a Pepe Bonet. En el estudio me ha acompañado Beatriz Ortega, Miguel Ángel Navarrete y Nando Carranza. La diplomacia ha estado una semana más en manos de nuestra ministra de Asuntos Ingleses, Berta Ferrer. Sari, nuestra genio de la lámpara, ha vuelto a hacer maravillas con nosotros y ha satisfecho con creces todos nuestros deseos. Immanuel Kant dijo en una ocasión: «Genialidad es el talento de producir algo para lo cual ninguna regla determinada puede darse, ni una predisposición que consista en una habilidad para algo que pueda aprenderse siguiendo una u otra regla». Algún día os contaremos dónde viajó Kant en su conocido periodo de silencio. Mientras llega ese momento, Vicky Bonet, desde este micrófono, desde Mangrovia, os desea una semana genial.